Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Les saluda Betty Janet Dendara. Hoy es lunes 17 de marzo de 2014 y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. Son las 8 y 30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington está nevando, tenemos 2 grados centígrados bajo cero. La nieve terminará después del mediodía y la temperatura máxima para este lunes será de 0 grados centígrados. A continuación, los titulares. Venezolanos marchan a favor del gobierno y en contra de la injerencia cubana el fin de semana en Venezuela. La ONU condena a Rusia y el referendo en Crimea. Australia asume la búsqueda del avión perdido. En deportes, experto en armas declara en juicio de Pistorius y las aventuras de Peabody y Sherman ganan la taquilla del fin de semana. Comenzamos por Venezuela, donde la crisis política hasta el momento deja 28 muertos y más de 1.500 heridos, la mayor parte liberados bajo medidas cautelares. Se mantiene latente toda la tensión en medio de anuncios de materia económica relacionados con la adquisición de alimentos, como nos informa a continuación Carolina Alcalde.
La oposición venezolana se movilizó en varias ciudades para rechazar lo que califican de injerencia cubana en los poderes públicos y en las Fuerzas Armadas del país. La diputada María Corina Machado insistió durante un discurso en que el actual gobierno ha violado de manera masiva y sistemática los derechos humanos a través de la represión y la tortura. Por su parte, transportistas afectos al oficialismo protagonizaron una caravana para respaldar las políticas del presidente Nicolás Maduro, quien durante un acto anunció que desde el fin de semana próximo comenzará un registro de huellas para comprar productos en la red de comercialización estatal, para, según dijo, evitar el contrabando. También rechazó una supuesta campaña de la oposición contra Cuba.
Estuvimos hoy mientras la derecha fascista amenazaba con quemar la bandera de Cuba. Nosotros hemos dedicado varias horas de trabajo a revisar los planes de cooperación y hemos decidido fortalecer y acelerar la cooperación en salud, educación, misiones sociales, misión alimentación y a todo nivel. Los ataques contra Cuba lo que hacen es fortalecer nuestra convicción que debemos fortalecer la hermandad.
Entre tanto, el líder opositor Enrique Capriles se mostró dispuesto a entablar un debate con el gobierno siempre y cuando no haya un doble discurso. Sin embargo, el movimiento estudiantil se mantiene firme en su posición de que no es posible atender al diálogo mientras se hace uso de la fuerza pública. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América. Escuche toda la programación de nuestra emisora en nuestra página de internet www.voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. Solo 3 días del comienzo de la primavera, una nueva tormenta invernal ha cerrado el gobierno federal aquí en Washington D.C. Entre 15 y 25 centímetros de nieve cubrieron el área metropolitana, que incluye ciudades en Maryland y Virginia, además del Distrito de Columbia. La precipitación comenzó la noche del domingo y se extenderá hasta la mitad de la mañana de este lunes. Las escuelas en casi toda la región han sido cerradas. Los aeropuertos de la zona están cerrados mientras se limpian las pistas, pero muchos vuelos han sido suspendidos o retrasados. Por lo menos 362 vuelos domésticos han sido cancelados. La tormenta se originó en el sur de Estados Unidos y se desplazó hacia el Atlántico Medio. Otras ciudades afectadas han sido San Luis y Filadelfia. Y vamos a pasar a otra de las principales noticias del día. Y es la situación en Ucrania. Una vez contabilizados todos los votos, del referéndum del domingo, los resultados indican que 97% de los electores aprobaron la adhesión a Rusia, informó el jefe de la comisión organizadora de la consulta. Mikhail Malyshev dijo en una conferencia de prensa transmitida por televisión el lunes que el conteo final indica que 96,8% de los participantes votó a favor de separarse de Ucrania. El referéndum fue descalificado ampliamente por los dirigentes de las naciones occidentales que planean imponer sanciones económicas a Rusia este lunes. El nuevo gobierno de Ucrania descalificó el referéndum refiriéndose a este como un circo dirigido a punta de pistola por Rusia. Rusia aumentó su apuesta el sábado cuando sus fuerzas, respaldadas por helicópteros artillados y vehículos blindados, tomaron el control del pueblo ucraniano de Strelkov y de una importante planta de distribución de gas cercana, la primera movilización militar rusa en territorio ucraniano más allá de la península de Crimea, donde viven 2 millones de personas. Las fuerzas rusas se retiraron del pueblo después, pero mantuvieron el control de la planta de gas. El domingo, soldados ucranianos cavaron trincheras y levantaron barricadas entre el pueblo y la planta de gas. El Parlamento de Crimea tiene planeada una reunión este lunes para pedir formalmente la adhesión de la península a Moscú y legisladores volarán más tarde a la capital rusa para participar en conversaciones, informó el primer ministro de la región a través de su cuenta de Twitter. Por otro lado, se espera que Estados Unidos y la Unión Europea anuncien sanciones este lunes después de la votación en Crimea para separarse de Ucrania y unirse a Rusia. El presidente Obama y el presidente ruso Vladimir Putin conversaron el domingo por teléfono, donde Obama le dijo a Putin que la votación es ilegal y que viola la Constitución ucraniana. También dijo que el voto nunca será reconocido por Estados Unidos y la comunidad internacional. En Kiev, el primer ministro interino, Arseniy Yatsenyuk, hablando en una reunión de emergencia del gabinete, dijo que el voto era un espectáculo de circo. El secretario de Estado John Kerry y el canciller ruso Sergei Lavrov acordaron el domingo presionar por reformas constitucionales para un compartimiento de poder y la descentralización como una solución a la crisis. El ministro de Defensa interino de Ucrania dijo a periodistas que tanto Ucrania como Rusia han acordado una tregua en Crimea hasta el 21 de marzo. El voto del domingo tuvo lugar un día después de que, como les dijimos, las fuerzas rusas tomaran control de una planta de gas natural fuera del territorio de Crimea en Ucrania. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el organismo condenó las acciones del gobierno ruso y el referendo en Crimea. Desde Nueva York nos informa Celia Mendoza.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas envió un fuerte mensaje este fin de semana en relación al referendo en Crimea, al poner a votación una resolución que condena esta jornada electoral catalogada como inconstitucional, así como enfatiza la necesidad del respeto a la soberanía territorial, que ha sido violada según la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad, tal y como lo explicaron los miembros de este, entre ellos el embajador ante la ONU de Chile, Octavio Errázuriz Gulisasti.
En esta situación están en juego principios fundamentales del orden jurídico internacional, tales como abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, así como el respeto de la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
La resolución recibió 13 votos a favor, China se abstuvo de votar y Rusia votó en contra, lo que impidió que se adoptara el documento, ya que al ser miembro permanente tiene el poder de veto. Rusia en su intervención aseguró que no pueden aceptar este documento, ya que según la Federación Rusa, este va en contra de los principios básicos del derecho internacional que protege la libre determinación consagrada en el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas, proclamado en la Declaración de Principios de Derecho Internacional de 1970. A pesar de los argumentos, la decisión de China de abstenerse y el apoyo de los 13 miembros restantes aisló a Rusia, a quien se le amenaza con fuertes sanciones de seguir adelante con su escalada militar en Ucrania.
Russia
Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, dijo: Rusia evitó la adopción de la resolución el día de hoy, pero no puede cambiar las aspiraciones y el destino de la gente de Ucrania, y no puede negar la verdad demostrada hoy de que hay una abrumadora oposición internacional a sus peligrosas acciones. Se espera que Ucrania esta semana lleve su queja frente a la Asamblea General y busque un voto por parte de todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a esta situación. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América. Vamos a ver qué pasa con el avión desaparecido. Australia conducirá ahora la búsqueda en el Océano Índico Meridional del avión malasio desaparecido, dijo su primer ministro el lunes en medio de una evidencia cada vez mayor de que la desaparición del avión fue un acto minuciosamente planeado de sabotaje o secuestro. No se han encontrado rastros del vuelo MH370 de Malaysia Airlines desde que desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo. Los investigadores están cada vez más convencidos de que fue desviado, quizás a miles de kilómetros de su curso, por alguien con un profundo conocimiento de los Boeing 777 y la navegación comercial. Las sospechas del secuestro o sabotaje aumentaron todavía más después de que se confirmó que el último mensaje de radio desde la cabina, un informal, está bien, buenas noches, fue dicho después de que alguien había comenzado a deshabilitar uno de los sistemas de seguimiento automático del avión. Pero la policía y el equipo de investigación multinacional tal vez nunca sepan con certeza lo que pasó a bordo del avión de pasajeros, a menos que encuentren la aeronave, y eso en sí mismo es un gran desafío. Datos de satélite sugieren que el avión podría estar en cualquier lugar de los dos grandes arcos, el que se extiende desde el norte de Tailandia hasta las fronteras de Kazajstán y Turkmenistán, o un arco sur desde Indonesia en el Océano Índico hasta el oeste de Australia. El primer ministro australiano, Tony Abbott, dijo que había hablado por teléfono con su homólogo malasio, Najib Razak, y le había ofrecido más recursos de vigilancia, además de los dos aviones Orion que su país ya había comprometido. La policía de Malasia está revisando los antecedentes de los pilotos, del personal de vuelo en tierra y en busca de pistas sobre un posible motivo en lo que ahora dicen que está siendo tratado como una investigación criminal. Las últimas palabras de la cabina del avión desaparecido fueron pronunciadas cuando salía del espacio aéreo administrado por Malasia y pasaba a los controladores del tráfico aéreo en Vietnam. El mensaje vino después de que uno de los sistemas de comunicación de datos del avión, que hubiera permitido rastrear la aeronave fuera de la cobertura de radares, fue apagado deliberadamente, dijo el domingo el ministro de Transporte interino de Malasia. Y aquí en Washington, este lunes, el presidente Barack Obama se reúne con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la Casa Blanca para discutir el estancado proceso de paz del Medio Oriente. La reunión tiene lugar antes de que se venza el 29 de abril el plazo para lograr un acuerdo sobre un marco de trabajo para el problemático acuerdo de paz que se está intentando lograr entre israelíes y palestinos. El presidente Obama se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hace dos semanas. Mientras tanto, en Israel, poco antes del fin de este plazo, el ministro de Defensa Moshe Yaalon manifestó que se opone terminantemente a la liberación de los terroristas árabes israelíes presos como un gesto para que la dirigencia de la Autoridad Palestina prosiga con las negociaciones de paz. Tenemos los detalles de esta información con Reina Benjavid.
Poco antes del fin del plazo del proceso de paz entre israelíes y palestinos liderado por Estados Unidos, que expira el próximo 29 de abril, el ministro de Defensa israelí Moshe Yaalon manifestó que se opone terminantemente a la liberación de los terroristas árabes israelíes presos como gesto para que la dirigencia de la Autoridad Palestina prosiga con las negociaciones de paz. En una entrevista al Canal 2 de la televisión israelí, el titular de Defensa afirmó que es imposible llegar a un acuerdo sin que exista un reconocimiento de la otra parte sobre el derecho a existir de Israel como el hogar nacional del pueblo judío. Yo acepté muy a pesar mío a entregar tierras a cambio de paz. ¿Y qué recibí a cambio? ¿Tierras a cambio de terrorismo con más de 1.000 muertos? ¿Tierras a cambio de misiles? ¿A qué renunciaron los palestinos? A nada. Abu Mazen, Mahmoud Abbas, es un socio que recibe pero que no da nada a cambio. Él no es un socio para un acuerdo final que concluya con el reconocimiento del Estado de Israel, dijo. Mientras que anteriormente Yaalón había acusado al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, de estar obsesionado con el proceso de paz en Oriente Medio solamente para recibir el premio Nobel, en esta oportunidad el ministro de Defensa israelí se limitó a afirmar que no está seguro de si Kerry es un mediador imparcial. Lo veremos al final del proceso, apuntó. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Muchísimas gracias, Reina. Amigos, hacemos una pausa. Al regresar, información económica y también de América Latina.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazat.
Gracias por acompañarnos. Esta es La Voz de América en su programa Buenos Días América desde Washington. Wall Street apunta a la baja a esta hora en todos sus índices. En Europa los mercados suben en las transacciones del mediodía local. El Financial Times 100 en Londres sube 24 puntos. El DAX en Frankfurt sube 62 puntos. Y el CAC 40 en París sube 27 puntos. Los precios del petróleo aumentaron este lunes en Asia a consecuencia de la crisis geopolítica generada por el referéndum en Crimea. Las bolsas en Asia cotizaban este lunes cerca de mínimos de un mes luego de que los países occidentales hicieron nuevas advertencias de más sanciones contra Moscú. En Japón, el índice Nikkei en Tokio cayó 0,4%, su nivel de cierre más bajo desde el 6 de febrero. El índice MSCI de acciones en Asia, excluyendo a Japón, cotizaba plano cerca del mínimo de un mes que tocó el viernes. Por otro lado, el gigante chino del comercio en línea, Alibaba, confirmó el domingo que prepara su entrada en la bolsa de Estados Unidos, que podría ser la más importante en el sector tecnológico desde la de Facebook en 2012. Y tenemos otra información acerca de Alibaba, y es que los expertos estiman que la operación prevista en la bolsa de Nueva York permitirá a la empresa recaudar unos 10 mil millones de dólares o incluso 15 mil millones, según el diario The Wall Street Journal. El panorama latinoamericano. En El Salvador ratifican el triunfo de la izquierda y rechazan la petición de nulidad de la oposición. Nos informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador tendrá un gobierno de izquierda por segundo periodo consecutivo, luego que el organismo rector de las elecciones declarara improcedente la petición de nulidad que presentó el partido de oposición Alianza Republicano Nacionalista Arena, que argumentó irregularidades en la segunda vuelta electoral. El presidente del Tribunal Electoral, Eugenio Chicas, dijo que los argumentos no constituyen de acuerdo con la ley hechos que ameriten la nulidad y, por tanto, el organismo emitió una resolución por unanimidad.
Y luego, en tres de los casos, el tribunal decide por unanimidad desestimar el recurso de nulidad de elección, y en el siguiente, este tribunal declara no anular la nulidad de elección por no encontrar una conducta repetitiva y sistemática. Por lo tanto, no se estableció impedimento al ejercicio del derecho al sufragio.
El acta oficial para declarar presidente electo al excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén y al vicepresidente Óscar Ortiz del partido FMLN será publicada en el diario oficial para su vigencia, pero el partido Arena ya interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema.
Acto seguido, el tribunal establece el acta de escrutinio final de declaratoria de elección.
El proceso electoral dejó el pasado domingo un cerrado resultado. El FMLN obtuvo 1.495.815 votos y Arena obtuvo 1.489.451 votos. La toma de posesión del nuevo gobierno de izquierda en El Salvador será el 1 de junio y el pasado sábado el FMLN realizó junto a sus seguidores una fiesta para festejar el triunfo. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
Muchas gracias, Nerima Belli. En Perú, el gobierno del presidente Ollanta Humala enfrenta su peor crisis política. Todos los ministros pusieron su cargo a disposición del mandatario al no recibir el voto de confianza del Congreso de la República. Desde Lima, nos informa Pilar Higashi.
Las próximas horas serán decisivas para el presidente Ollanta Humala. Por la tarde, el Congreso de la República decidirá si le otorga, tal como contempla la Constitución, el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por René Cornejo, cuyos integrantes renunciaron en pleno en la madrugada del sábado luego de no obtener un claro respaldo de los parlamentarios que cuestionan la fuerte influencia de la primera dama Nadine Heredia en el gobierno. Cornejo, quien asumió en febrero la presidencia del Consejo de Ministros tras una accidentada salida de su sucesor César Villanueva, en medio de entredichos con la primera dama en torno a un supuesto incremento de la remuneración mínima, se presentó el viernes junto a sus 18 ministros para exponer su plan de gobierno y pedir un voto de confianza, lo cual no lo logró. Los gremios empresariales señalaron que la indefinición del gabinete afecta la marcha económica y empresarial. El presidente Ollanta Humala expresó su preocupación y señaló que no se puede detener el desarrollo del país. Pidió a los legisladores a resolver esta inédita situación.
Lamentamos que sea esta situación porque genera obviamente una inestabilidad. Esto genera una noticia agradable sobre la imagen del Perú a nivel internacional y puede afectar o causar preocupación en los inversionistas, los pequeños y microempresarios en el Perú.
Era el presidente Ollanta Humala en un informe que nos pasaba a Pilar Higashi. Mientras tanto, en Chile, un sismo de magnitud 6,7 sacudió la costa norte del país el domingo sin causar daños ni víctimas, pero provocando la evacuación preventiva de unas 100.000 personas tras una alerta de tsunami menor. Después del terremoto se han sentido unas 50 réplicas, la más fuerte, una de 5,9 grados a las 2 y 11 de la mañana de este lunes y posteriormente otra a las 5 y 32 de la mañana de 5,2 grados, esto en hora local. Y el Papa Francisco llegaba esta mañana, minutos después de las 8, para la residencia de Santa Marta en el Vaticano para reunirse con la presidenta Cristina Kirchner por tercera vez. Ellos compartirán un almuerzo en la residencia del Papa. En Colombia, tras las elecciones legislativas, la atención se centra en las votaciones presidenciales. Una encuesta reveló que el presidente Juan Manuel Santos ganaría la primera vuelta, pero en una segunda ronda el candidato de la Alianza Verde, Enrique Peña Loza, lo derrotaría. Y ahora vamos a la información deportiva en Buenos Días América. Un experto en armas declaró este lunes en Sudáfrica en el juicio contra el atleta paralímpico Oscar Pistorius. Sean Reigns, gerente de la Academia Internacional de Entrenamiento de Armas de Fuego, dijo que meses antes de que matara a su novia, Pistorius describió cómo sacó su pistola y adoptó una actitud de combate tras escuchar un ruido que creyó era de un posible intruso en la casa, aunque en realidad se trataba de una lavadora, declaró el lunes un experto en manejo de armas en el juicio por homicidio que se sigue contra el atleta paralímpico. Reigns también dijo que sostuvo varias conversaciones sobre armas con Pistorius, quien está acusado del homicidio de su novia, la modelo Riva Steenkamp. Dijo que el atleta que sufrió la amputación de sus dos piernas tenía un gran entusiasmo por las armas. Manu Ginóbili fue el artífice de una tremenda exhibición ofensiva por parte de los Spurs. En consecuencia, San Antonio ostenta otra racha de 10 triunfos consecutivos y otra campaña con 50 victorias. El argentino anotó 21 puntos y los Spurs aplastaron el domingo 122-104 al Jazz de Utah para ser el primer equipo de la NBA que llega al medio centenar de triunfos en esta campaña. Carlos Betancourt se convirtió el domingo en el primer colombiano que gana la carrera ciclística París-Niza, mientras que el francés Arthur Bichot se llevó la última etapa y superó al español José Joaquín Rojas Gil y a Cyril Gauthier en el Promenade d'Anglais para terminar la etapa de 128 kilómetros alrededor de Niza en 3 horas, 6 minutos y 56 segundos. Y exigidos por la victoria del Real Madrid el día previo, el astro Lionel Messi y el Barcelona ofrecieron el domingo su mejor versión y golearon por 7-0 al visitante Osasuna con 3 tantos del argentino para seguir a 4 puntos del cuadro blanco que marcha líder de la Liga Española y será rival directo en el clásico del próximo fin de semana cuando ambos equipos se reten en feudo madrilista. Y hasta aquí la información deportiva en Buenos Días América. Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
Sherman, Penny, why are you two dressed like ancient Greeks?
La película de dibujos animados Las Aventuras de Peabody y Sherman, que se estrenó hace 2 semanas, logró el primer puesto en las taquillas norteamericanas, arrebatándole el lugar a 300, El origen de un imperio, quien por cierto ya dobla su presupuesto con lo ingresado a nivel internacional en tan solo 2 semanas. El segundo estreno fuerte de la semana fue la comedia The Single Moms Club del director Tyler Perry, un homenaje a las madres solteras. La cinta consiguió $8 millones, una cifra por debajo de la mayoría de las cintas del cineasta, quien recientemente supo que Lionsgate iba a abandonarlo como distribuidora.
I spent 2 years thinking about one moment.
La esperada Need for Speed de DreamWorks no consiguió emular a su principal competidor, la saga de Fast and the Furious, y se tendrá que conformar con un tercer puesto en su primer fin de semana, que en Estados Unidos obtuvo $17.8 millones. Y el martes sale a la venta un paquete de 2 CDs del concierto que Elvis Presley dio en Memphis, Tennessee, en marzo de 1974. RCA Records y Legacy Recordings dijeron que el set incluye una versión remasterizada del concierto con canciones que no estuvieron incluidas la primera vez que se lanzó al mercado en long play en julio de 1974. También incluye una grabación recientemente descubierta de una prueba que Elvis hizo para un show en Richmond, Virginia. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. Y antes de cerrar, tenemos otras noticias. El espacio aéreo brasileño tendrá zonas de exclusión durante los días de los partidos del Mundial 2014, una medida que va a afectar 8 aeropuertos que están a menos de 7 kilómetros de los estadios, publicó el domingo el diario O Globo. Al menos 805 vuelos serán anulados y otros 150 retrasados, afectando a unos 16.000 pasajeros de las aerolíneas brasileñas Gol, TAM, Avianca y Azul, según el periódico que cita responsables de la seguridad de la Copa que se va a realizar del 12 de junio al 13 de julio. Los aeropuertos que van a sufrir estos trastornos serán los de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Manaus, Fortaleza, Recife, Salvador y Curitiba. Solamente los aviones militares tendrán permiso para sobrevolar las zonas de exclusión en caso de necesidad. Y el Pentágono anunció que comandos especiales de los Navy SEALs se tomaron un barco petrolero que llevaba crudo ilícitamente obtenido de un puerto rebelde en Libia. El Departamento de Defensa dijo el lunes que nadie había resultado herido al abordar el buque sin bandera que había sido asaltado por 3 hombres armados libios a principios de mes. El anuncio dijo que la acción fue solicitada por los gobiernos libio y chipriota y aprobada por el presidente Barack Obama. Fue llevada a cabo poco después de las 10 de la mañana, hora local del domingo, en aguas internacionales del sureste de Chipre. El comunicado apunta que marineros estadounidenses tienen ahora el control del barco llamado Morning Glory y en breve regresarán el tanquero y su carga de regreso a Libia. Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska. En la sala de ingenieros estuvo con nosotros Alfredo Santos. En el micrófono con ustedes Betty Janet Endara. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana a la misma hora, Dios mediante. Hasta entonces los invitamos a continuar informándose en nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.